Me los entero, yo creo que podría tocarlo yo. Lo sé entero, Miguel, lo
sé
entero.
Ya lo sé. Aparte tienes un oídazo, tío. Te he oído yo hasta las 5 de la mañana abriendo las calles o poniendo las calles.
Sí, es verdad,
Diciéndole la música que tenía que poner al muchacho.
Al pobre pulpo, que le pongo yo tareas.
Que ponía muy buena música también.
Eso, el pulpo tiene muy buen gusto.
Realmente.
Pues en eso estamos, hijo. Claro, yo cuando digo... Miguel, que se ha machacado el oficio,
sí,
posiblemente como el que más le ha cantado a los hijos del rock and roll, a los nietos del rock and roll, le va a cantar pronto a los bisnietos del rock and roll.
Estamos ya en eso, claro.
Yo ya hago programas para los bisnietos del rock and roll también. Entonces ahora presenta Symphonic Rios, lo tengo aquí, la verdad es que esto es una obra de arte, esto es álbum en directo grabado el verano pasado en Granada. 50 tíos en lo alto del escenario, ¿no? Tíos y tías.
Bueno, había 57 de la OCG y 4 los Ballad Betty Boys, más el Josep Pons, pues éramos 61.
¿Con una orquesta habías trabajado detrás?
No, mi música. Habíamos hecho con la Orquesta Ciudad de Granada y con Josep, habíamos hecho en el 99, Ana Belén y yo, un repertorio de Kurt Weill. Uh-huh. Hicimos una gira con la orquesta, hicimos como 17 auditorios y fue una experiencia increíble. Pero, digamos, oír el Santa Lucía o el Bienvenidos tocados por una sinfónica no me había pasado. Y la verdad es que es uno de los hitos de mi vida.
Entonces, la gira que ahora comienza es la gira que yo veo en este y escucho en este disco.
Sí, exacto. Lo que pasa es que no puede venir la Orquesta Ciudad de Granada porque ellos tienen su programación, digamos, regular, y esa es una gira que va a empezar a últimos de junio y va a durar hasta finales de diciembre. Entonces ahí hay, digamos, van a ser unas fechas muy selectas, muy escogidas, porque no vamos a ir a sitios que no puedan, donde no se pueda recrear este tipo de sonido. Pero sí, digamos que pueden cortar la progresión de la propia Orquesta Ciudad de Granada, que tiene un programa, como tú bien sabes, uh-huh, donde va la gente pues a oír a Mozart o en fin, lo que toquen en el programa.
Hombre, con esta orquesta, si cantas el himno de la alegría...
Pues sí, lo voy a cantar en la gira. Mira, estamos haciendo... Yo canté el himno de la alegría cuando me hicieron... doctor honoris causa por Granada, en la universidad. Aparte de decir las palabras de agradecimiento que me correspondía, terminé esas palabras de agradecimiento descorriendo una cortina en un sitio maravilloso que es el crucero del Hospital Real. Detrás de, digamos, donde estaba la presidencia, había una orquesta oculta, la orquesta de la universidad, una sinfónica, y tocamos el himno de alegría allí como parte de mi discurso de agradecimiento por la aceptación del premio, ¿no? Y me dio tanto gusto que en esta gira lo vamos a hacer con un arreglo que hizo un arreglista que está en este disco, el que arregló Antinuclear en este disco, se llama César Guerra. Y sonó increíble. Yo estoy convencido que después de tanto imitar a la cuerda con los instrumentos electrónicos que hemos ido todo el día, cuando lo oigamos tocado, sonando de verdad, nos va a dar algo. Digo, no, es una suerte acojonante.
Hay canciones a las que los artistas estáis ligados toda la vida. Y yo me imagino que hay veces que son un poco pesadas, pero de las que uno no logra desligarse,
claro,
porque... Sin embargo, en este disco te has desligado de algunas.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que es que el programa era un programa en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Que sabes que eso es cosa seria, ¿no? Uh-huh. Ahí, entonces era la primera vez que iba que habían invitado a alguien que hiciera rock, incluso rock and roll, porque... Uh-huh. Como se llamaba el espectáculo nuestro allí, que además eso fue responsable del nombre fue Josep Pons, que dijo, a esto lo tenemos que llamar rock and roll. Él tocaba, ellos, la orquesta y Josep, tocaban la primera parte, la séptima de Beethoven, y luego entrábamos nosotros y podíamos tocar, pues, según programa, una hora o diez, ¿no? Entonces, hubo que dejar muchos temas fuera. En la gira, ¿no? En la gira vamos a recuperar grandes temas que hemos tocado en otras giras anteriores, solo que vestidos de esta forma tan ya. increíble.
Fuiste casi prácticamente el primero en hacer un gran espectáculo de rock and roll en el albor de los años 80, es decir, o habían acabado los 70, ya lo tenías preparado, pero realmente estalla, ¿no?, en los años 80. ¿Sensación de pionero tienes en todo ello?
Hombre, fíjate que en realidad es una palabra que siempre le damos a gente muy pretérita. Yo, no sé, mi vocación lo que sí tengo es de haber sido un tío que un insatisfecho, que necesita convencerse de que la gente cuando venga a ver un espectáculo ni por asomo se puede ir desilusionada. O sea, si hay que meter saltimbanquis, meto saltimbanquis, y si tengo que hacer yo las piruetas, las hago yo, porque creo que es tan importante pagarle a la gente el esfuerzo que hace por ir a un concierto y luego la pasta que va en una entrada, que no suelen ser baratas, todo ese tipo de cosas se conglomeraba para que vengan una sola persona. Si no eres agradecido y no lo quieres devolver, pues me figuro que no dura mucho tiempo en este oficio. Entonces, claro. en la época que estás relatando...
Sí, el rol de una noche de verano.
Exacto, el rol de una noche de verano fue pues la suerte que tuve de que alguien con pasta, una compañía de estas de refrescos, pues dijera, oye, voy a meter pasta en esto. Tuvo muy mal visto entonces, en aquella época, porque no podía llevarse publicidad, parecía que perdías honestidad si te aliabas con algo. Pero yo digo, yo me alié con cualquiera para poder llevar ese gran espectáculo, llevar a Luz, llevar a Leño, no sé, yo creo que fue algo, como dirían los mexicanos, un poco un parteaguas, ¿no?
Bien, pero fue es decir, tú estabas bien, hacías tus cosas, bien, pero eso es un trallazo. Yo recuerdo el día, yo estaba en Radio Miramar de Barcelona, uh-huh. Era yo un chavalote, uh-huh. Avispado, pero chavalote.
Avispado ha sido siempre. Chavalote últimamente no podemos decir que sea.
Chavalote, pero bueno. Y llega Miguel, que entonces era, joder, en ese momento Miguel, no se hablaba de otra cosa que de Miguel. Y coño, me deja hacerle una entrevista como si, y me hace sentir como si yo fuera su amigo del alma. Y me da las gracias, y me da un abrazo, y me dice, ven a verme, hombre, ven a verme a Madrid, que hago el... Y en ese momento, tú no sabes lo que significa para un chaval que medio está ahí, a ver si hace algo y se come algo en esto. Uh-huh. Yo me acordaré de aquel día toda mi vida.
Carlos, ¿sabes lo que pasa, hombre? Que yo también empecé, y en ese sentido, también he sentido a la gente que te ha echado una mano, ¿no? Que te... En este asunto nuestro, en este oficio nuestro, yo creo que mucho más ser buena persona que mala persona. Bueno, en todos los oficios, yo creo. En este, sobre todo, cuando existen relaciones de poder, o sea, cuando la gente va con un ego muy inflamado, pues no tienes que poner nada más que un disco de Ray Charles y inmediatamente se desinfla. Porque, claro, cuando... ante la magnificencia de ese pavo, tío, pues no tiene más que reconocer que todos tenemos una escala. Y en la escala esa está el ser humano como eje de todo. Y y que uno esté empezando en una radio, pues fíjate ahora la pila de gente que te pidiera una entrevista a ti para enseñar sus cosas, para que tú los transportes a tus fósforos, ¿entiendes?
Correcto. Y además me acuerdo que yo venía de escuchar la tarde anterior, había pasado la tarde con un disco en directo que había hecho Bob Seger, sí, que era muy bueno.
Me acuerdo de ese disco perfecto.
Claro, y digo, pero Miguel, si tu disco es como el de Bob Seger.
Sí, sí, sí.
Y tú me dijiste... Bueno. Carlos dijo, yo tocaría de rodillas con Bob Seger.
Claro. No, yo siempre he tenido, mira, por Bob Seger, por gente, John Cougar Mellencamp, por todo este tipo de cantantes, he tenido una devoción reverencial, porque la verdad que eran, hombre, no eran Elvis, no eran Bruce, que digamos son gente, digamos, de una escala superior, pero eran gente asequible y te podías dar, de alguna forma, podías verte, decir, seguir el camino de estos tíos, joder. Y la verdad que, claro, pero siempre también pensando que nosotros somos, en cierta forma, unos propagandistas de la fe. Quiero decir que es como cuando vienen los japoneses a tocar delante, cuando venían a tocar delante Paco Lucía. Entonces la gente se daba cuenta de que una cultura está más prendida en el alma que aprendida, ¿no? Entonces, no sé. Pero bueno, yo al final de este... hay un refrán americano que, bueno, muy bien, dice, al final estar bien es lo que importa. Y entonces es el, si yo me siento bien con esto y hago sentirse bien a alguna gente, es, yo creo que es misión cumplida.
Fíjate, me estaba acordando, Carlos, que yo he pulido Hebilla mucho con canciones de Miguel Ríos. Muchísimo con Santa Lucía, ahí he pulido Hebilla lo más grande, en la discoteca Bariloche de Plasencia, Cáceres. Y con No Estás Sola, también. O sea, eso era, llegaban las lentas y yo me volvía loca porque decía, yo tenía como 14 años y entonces todavía te sacaban en las lentas, había lentas, ya no queda decencia en las discotecas.
Eso es a la juventud.
Eso es. Pero fíjate, o sea, Miguel Ríos es un rockero y sin embargo tiene canciones... baladas maravillosas.
Como todos los rockeros.
Claro, exactamente. Como los buenos, ¿eh? Como los buenos. Esas dos canciones son, vamos, te van a acompañar toda la vida.
Pues sí, la verdad. Yo, por ejemplo, el día que escribí No Estás Sola, que hice yo el texto sobre una música de Rafael de Guillermo, que era un chaval que estaba tocando los Pop Tops y era muy un tipo, un pianista muy bueno, y estábamos buscando, haciendo repertorio para el rock de una noche de verano, precisamente, que es donde salió la canción, y a mí siempre las baladas he tenido como una especie de empeño en cantarlas desde la emoción, no desde la técnica, ¿no? Y claro, cuando me salió este tema tan redondo y que además significaba tanto para mí, porque era un poco... también una declaración de que yo iba a proteger a mi hija, que tenía 2, 4, 5 años. Entonces era una especie de transmisión hacia alguien que le tienes un gran cariño y que le aseguras que no va a estar sola, ¿no? Y luego hemos ido utilizando ese sujeto para, por ejemplo, para ahora en estos tiempos donde la mujer está tomando nuevamente riendas, o bueno, por primera vez rienda, este tipo de canciones que a mí me viene al pelo para poder cantarlo. Y bueno, y Santa Lucía, que ya como sabéis es de Roque Narvaja, que me lo encontré en el último día que tocamos con El Gusto Es Nuestro en esta segunda reentré, él estaba en Rosario, que fue en la última gira, la última ciudad en Argentina. Y me dio mucha alegría verlo allí entre el público y lo saludé y la gente lo quiere mucho y tal. Y luego nos quedamos hablando un rato y le dije, joder, la cantidad de veces que yo pensaba en ti, le decía yo a Roque, digo, porque yo me acuerdo el día que me dio la canción, es como si me entregara a una hija, una cosa, yo no he visto una transferencia... De pasar, de decir, mira, tío, no tengo más remedio que dártela porque es que no me como una paraguaya aquí. Sí,
si él había grabado ya.
No, todavía no. Era la canción que le serviría luego para ser significativo, ¿no? Para tener no, una no, personalidad. No. Y yo lo entendía tanto que me daba una pena, ¿sabes? Es como si estuviera robando una cosa terrible.
Sí, pero habéis hecho un buen negocio los dos.
No, me propuse siempre nombrarlo con cariño. Y él me lo dijo allí en Rosario. Dice, tío, no sabes lo que te debo, porque realmente en toda Latinoamérica es una canción que funciona increíblemente.
Cierra los ojos, vamos a vernos. Poquito a poco, dame tus manos, siente las mías.
Le preguntabas antes a Miguel si se sentía pionero de algo. Él, haciendo gala de esa humildad que le caracteriza, decía, hombre, no, eso de pionero es una cosa muy antigua, es verdad, fue el pionero del rock and roll en España, eso no lo puede negar nadie. No, okay. Lo fuiste, Miguel, fuiste con el permiso, pionero.
Con permiso del dúo dinámico, sí. Tío.
Bueno,
el dúo dinámico lleva, es más mayor que yo. Que
de ya hacer una versión rock de un clásico, ha sido pionero de esos grandes espectáculos del rock and roll,
sí,
que,
bueno,
hemos,
sí,
que hemos recordado, y pionero en los programas musicales de televisión, bien entendidos. O sea, aquellos en los que aparecían bandas, solistas, grupos de nuestro país. Eso ha desaparecido, Miguel.
Claro,
estamos no. pidiendo a gritos todos los amantes de la música que una televisión, y ya me da igual que sea pública o privada, se ponga manos a la obra y coloque a un tío como tú u otro que sepa de música al frente de un gran programa como los tienen en la BBC o en cualquier otra gran cadena del mundo.
Bueno, ¿qué hiciste tú?
Claro, pero fíjate tú que ahora hay un programa que es que ahora sí. Yo entiendo antes que antes era muy difícil para las televisiones porque el sonido ha sido muy caro sacar, o sea, sí, sí. Pagar en una televisión un buen sonido ha sido caro y digamos que las compañías las entendían que era una inversión. Si había un playback, tú lo ponías y ya está, sacaban, era la imagen lo que primaba y realmente la falta de emoción que da el playback es lo que hace que la música pierda emocionalidad y deje de conquistar a gente al otro lado.
Lo que pasa es que Qué Noche era de aquel año, claro. Era un programa donde, claro, es que me cantabas tú con otros, con unos, con aquellos, con los demás allá. Y, oye, producir eso tiene su...
Su caro, su coste, sí. Su pero coste, te digo una cosa, mira, cuando hicimos ahí en Sevilla Fiebre de Sur, Fiebre Sur fue un programa por el que pasaron 180 artistas en directo, pero desde Lola Flores a ¿qué te diría yo? A Lagartija Nick, quiero decir. Uh-huh. O sea, que tuvo por un lado Sabina, digamos, en el rock, y estuvo por otro lado Antoñito Flores, y estuvo... que digo, cantidad de gente de todas las disciplinas artísticas. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos porque sabíamos que lo que era interesante era ver el propio miedo que te da cantar, uh-huh. que provoca emoción, y sobre todo meter la pata en un programa de televisión, que lo mismo te van a ver como entonces aquí nos veían, como éramos la única, porque todavía nos verían 10, 15 millones de personas.
Claro, sí, sí. El día que iba mal te veían 12.
Claro, el día que la 2 había programado algo.
¿Qué tiempos aquellos?
No, y eso lo veías con una naturalidad, ¿no? Claro, de pronto que eso fuera lo predominante en esa noche en un país y que la gente estuviera alrededor, pues daba mucho respeto y por lo tanto te jugabas mucho y tenías que cantar bien y estar no solamente tener la cara bien puesta, sino también la gola, la garganta, todo, ¿no? Pero sí, la verdad es que, mira, ahora está, tú hablabas, Goyo, en la BBC, un sí. tío se llama Jules Holland.
Es un gran programa.
Este tío hace un plato programa
circular.
Con dos duros, con dos duros de verdad, dos duros de maquinaria, lo que luego se trae es a Pearl Jam un día y luego otro día va, que te dirá, no, yo, Andy Williams, lo he visto yo
Paul
ahora.
McCartney,
ahora,
Elton John.
Claro, van a tocar.
Y con chavales que están empezando.
Súper nuevas, claro, que tienen propuesta y tal. Y claro, aquí la putada que ha pasado con la música es que se ha convertido en el primer objeto de usar y tirar. El primer objeto que perdió. Con la venida de la digitalización perdió el concepto de obra de arte, pequeña obra de arte, uh-huh. donde tú querías tener tu disco, guardarlo, tenerlo archivado y tal. Luego, cuando empezaron a almacenarse las cosas, ya fue la hecatombe, porque tú puedes almacenar hasta mucho más de lo que puedas oír en tu vida y sobre todo lo que puedas conocer, porque la putada es que tú almacenas cosas que ni conoces, ¿no? Wow. Y eso es un... Eso va en demérito de la música. No obstante, estoy oyendo por debajo este disco y cuando habéis puesto algunas cosas, como no lo he oído mucho y lo oigo en cascos, así con estos cascos sonido tan buenísimo, tío, me encanta, ¿no? La pastosidad de la orquesta. Yo creo que hemos conseguido algo, hemos tenido muy buenos arreglistas y a la orquesta y Giuseppe y los Black Betty. La verdad es que en ese sentido ha habido como una conjunción que ninguna de las dos músicas ha salido perdiendo, no va en detrimento de la otra, ¿no?
21 de junio en Barcelona, el 23 de agosto en Marbella, el 1 de septiembre en Murcia, Salamanca 5 de octubre, así, así y así y así.
Vamos a Sevilla, tío.
Sí, venís a Sevilla el...
No, hemos cambiado. Si te viene mejor el 24 de noviembre,
vale.
Te cantamos para ti.
Vale, pues sí, me va mejor porque el 24, el 23 yo tenía lío, pero el 24 estoy
hecho. Ya lo sabe, ya lo sabe. No puede ser.
Cecilia Bartoli y él.
Symphonic Ríos, Miguel Ríos con los Black Betty Boys, con la orquesta Ciudad de Granada, con Josep Pons y con su repertorio de DVD y CD en este elemento indispensable. Querido Miguel, toda la fortuna del mundo que te deseo.